que es Walter Crix, dirigente del PRO de Escobar, a quien saludamos. Walter, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Gustavo, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, Walter, ahora el maquinista Sabio, lo cual él conoce, porque vos vienes en Sabio.
Yo vivía, bueno, acá, unas 10 cuadras nomás.
Sí.
Yo acá en el supermercado Sabesco, de acá a un par de cuadras,
pues, la esquina.
Solía hacer las compras semanalmente, porque aparte soy el que hace las compras de la casa, ¿no?
Claro. ¿Y qué opinas de Sabio?
A mí me gusta, es un barrio que tiene para crecer un montón, tiene la ruta 26 que para mí es la ruta más linda que tiene el distrito en general, y tiene la conexión con todo lo que es el transporte Pilar y demás, y me parece que es un barrio que no ha sido tratado de la manera que tal vez se lo merece por el potencial que tiene a raíz de todos los años. Pero tiene para crecer un montón y es un barrio al cual hay que meterle ganas y hay que meterle inversión, obviamente.
Hace unos años, tendría que googlearlo, pero 12, 13 años se ensanchó un poco, se hizo un poco de arreglos en la Ruta 26, que fueron bienvenidos, como hace unos 4 o 5 años la rotonda de la 26 y la Panamericana, pero ambas obras quedaron chicas.
Sí.
Porque tanto Sabio, Mayuitz, la Comercino, Belvisor, como que sí. No deja de ser... no me pasa tanto cuando vengo a la radio, pero sí me ha pasado en otros momentos, ahora no porque no hay clases, de quedar parado en la ruta.
Sí, bueno.
Y si hay algún arreglo, algún bacho, están arreglando una luz,
sí.
Quedaste trabadísimo.
Sí, era la pico peor todavía. Yo creo que lo que hizo...
A la tarde terrible.
La rotonda, sí, a la mañana temprano también, creo que lo que hizo la rotonda Panamericana fue ordenar, pero no alivianó. Ordenó, pero no alivianó.
Para mí llegó tarde.
Sí, pero
es mejor que esté que no esté.
No, desde ya, pero no soluciona. La Ruta 26 es complejo, habría que generar un proyecto general para ver cómo... Porque hay la densidad poblacional de la zona es muy alta,
uh-huh.
Y sigue creciendo,
sí, ¿no?
Y aparte es una de las vías principales entre Pilar y Escobar, entonces, al tener solamente una doble vía y una banquina tan chiquita, es compleja. Es complicado, y más la vía del tren, ¿no?
Que a veces traba. Vamos a hacer un repaso cronológico, tal vez teniendo más atrás, porque sé que vos estuviste en una comuna, en Capital Federal, algo que acá se aplicó más o menos como una UGC, no es lo mismo, pero se asimila más que a la vieja delegación. Pero vos estuviste 4 años, desde el día 1, en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich. Recordemos un poco eso.
Sí, bueno, en realidad tuve 12 años pegado a la gestión desde que Mauricio ganó en el 2007 en la ciudad.
O sea, vos sos un pro desde el día 1.
Desde el día 1, literalmente, porque
literalmente.
Participé, tenía 19 años apenas cumplidos cuando Mauricio se presenta por primera vez en el año 2003, que ganamos la primera, digamos las generales, y después nos tocó perder con Ibarra en el balotaje.
Claro.
Un balotaje raro porque... La Argentina venía de un momento muy difícil y en aquel entonces las elecciones presidenciales se habían hecho de manera anticipada. Kirchner ya había sido electo y con el envión de una Argentina que necesitaba unidad después de todo lo que había pasado en el 2001 y todo el traspaso hacia ese 2003, el apoyo de Kirchner fue importante para que Ibarra diera vuelta la general hacia un balotaje en el cual ganó por 4 puntos. A partir de ahí milité en la juventud del partido, y obviamente formé parte de cada una de las campañas en los años impares hasta que se ganó en el 2007. En el 2007 fui colaborador en el Ministerio de Desarrollo Urbano, ya en el 2011 fui electo en la comuna 7, que es la que comprende los barrios de Flores y Parque Chabuco.
Allá sos electo, no es como acá.
Allá sos electo.
Claro, vas en lista.
Vas a una lista como si fuera una lista de legisladores.
Claro, de concejales, de consejeros.
Y entras por cupo, por don.
Sí.
Así que bueno, en el 2011 fui electo como candidato, fui tercero en la lista, fui electo como candidato. En el 2015 me presenté como para la presidencia, yo ya vivía acá, pero me presenté para la presidencia de esa comuna. En una interna contra otro candidato de nuestro partido, en donde me tocó perder por algunos puntos. Yo fui con la lista de Michetti y
yo... Sí, no... recordemos, yo tengo el pensamiento que no hay nada mejor que las internas, ¿no? Es súper democrático.
Sí.
También es una cachetada al que pierde. Y sí. Michetti lo sintió en su momento.
Sí.
Perdió con Arreta, recordemos.
Sí, nosotros entendemos que fue una elección atípica porque terminó siendo más un Michetti contra Mauricio, ¿no? Cuando Mauricio vuelca todo apoyo a favor de Horacio, que yo creo que fue una decisión polémica, y se la cuestioné siempre a Mauricio, a quien respeto, y para mí es el principal líder que tenemos nosotros, pero siempre le cuestioné esa decisión, porque muchos de nosotros, si hubiéramos sabido que Mauricio iba a jugar ese partido, y tal vez hubiéramos optado por la decisión de no jugar, o aconsejarle a Gabriela de no jugar, en un año en el cual lo más importante era que Mauricio sea electo presidente. Pero bueno, a nosotros, a nuestro equipo, siempre nos queda ese sabor agridulce, porque nosotros en la comuna, mano a mano, sacamos más votos que nuestro rival. Sacamos casi 2.000 votos más que nuestro rival. Perdimos por el arrastre.
Por la suma de todas las comunas, claro.
Perdimos por el arrastre de la boleta de arriba. ¿Viste?
Uh-huh. Y después, bueno, pasaste con otra participación en un ámbito más nacional, ¿no?
Bueno, después, obviamente.
O sea, pasaste de una ciudad a estar en el país.
Pasamos a hacer campaña, es como todo, ¿no? Porque, lógicamente, después se ganó la nación, se ganó la provincia. Y si me hubieran preguntado inicialmente, ¿qué desafío te gusta más? ¿Ser director nacional de uno de los tres ejes de campaña que había sido la lucha contra el narcotráfico? ¿O ser presidente de una comuna en la ciudad? Y obviamente hubiera elegido ser director nacional. Lo que pasa,
claro,
es que no formaba parte del espectro de posibilidades hasta ese
momento. Claro, claro.
Así que no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Y sí, estuve 4 años. Inicialmente fuimos a lo que se denominaba el Cedronar. Fue un lugar donde venía muy cascoteado por todo lo que había pasado años anteriores, con todo lo que había sido la exportación y el traspaso de efedrina y de precursores químicos importantes para lo que es la lucha contra el narcotráfico en la época kirchnerista, el triple crimen, el crimen de Vina, Ferrón y Forza, y todo lo que había detrás de todos estos químicos farmacéuticos que se pueden utilizar para acciones legales o no legales, ¿no?
Claro, vos me explicaste eso. Perseguir estos precursores químicos, o sea, no siempre es ilegal el producto per se. ¿Para qué lo compras?
No, es que son todos legales.
Claro.
El tema es el control de los mismos, porque hay hoy más de 60 precursores que se utilizan principalmente para todo lo que es la elaboración de drogas, estiramiento y demás. Y hay 20 o 21 precursores, como la efedrina es el más conocido, porque sí, es el que más marketing tuvo por diferentes cuestiones, pero hay otros 20 que tienen el mismo nivel de importancia y debemos tener el mismo nivel de control, y la Argentina había abandonado ese nivel de control, y hoy, lamentablemente, estamos en una situación similar.
10 y 12, seguimos con Walter de Crix. Recordando, vamos a hacer un resumen de tu paso por ahí. Recién hablabas de la efedrina. Y a pocas cuadras de acá cayó la casa de la efedrina de los mexicanos.
Uh-huh.
O sea, la zona también tiene sus links con los que estamos hablando, que es una problemática a nivel, por supuesto, mundial, pero nacional, que era uno de los ejes de la campaña de Macri. Y también acá estaba el tema de la efedrina, eran mexicanos. Y me acuerdo que un día me contaste la relación de esa efedrina con un capo de la droga, por llamarlo de una manera, uh-huh, a nivel mundial. Contanos un poco ese link, que es muy interesante.
Bueno, ahí para decir dos cosas. Una, la que dije aquella vez en un encuentro que hicimos acá, apenas unas cuadras, en un merendero que tenemos nosotros y apadrinamos hace ya 4 años. En aquel entonces vino un medio a cubrir todo lo que hacíamos, porque es un lugar donde nosotros no solamente damos asistencia alimentaria, sino que también tratamos de que los chicos tengan un libro y que tengan para aprender y para poder llevarse algo más que un plato de comida a la casa. Y en aquella oportunidad di una nota, y yo ya estaba en funciones en el ministerio, y les contaba que la particularidad que tiene la zona es que la Argentina no es un país donde hay cocinas. No es que hay cocinas donde se produce droga para vender. La Argentina es un país generalmente de paso. Las únicas dos cocinas, hoy no hay cocinas en Argentina, lo sumo hay bunkers de destilación, de estiramiento, o de procesamiento para salir, porque lamentablemente la Argentina, a pesar de que estamos en el fondo del mapa, la utilizan para salir a los mercados emergentes como Europa. Pero, lamentablemente tenemos dos hechos a lo largo de toda la historia de Argentina, solamente dos cocinas, y las únicas dos cocinas que se han registrado, que se han encontrado, y que ya por suerte no están más, fueron encontradas en Delvis y en Salvia. O sea, estamos en una zona neurálgica, evidentemente, para la instalación de este tipo de cuestiones, al margen de que, por suerte, al menos hasta que yo me fui en el 2019, ya no había cocinas de droga en Argentina. Y la segunda, obviamente, que es una causa que nosotros después seguimos investigando y que todavía no tuvo veredicto, pero bueno, tenemos lamentablemente la triste experiencia de que en el año 2008, con la gestión kirchnerista, el funcionario público que estaba en mi lugar no se dio cuenta que del año 2007 a 2008, en el 2007 se habían importado 23 kilos de efedrina, una sustancia lícita pero que necesita ser controlada, y en el 2008 de repente se importaron 20 toneladas. O sea, no se dio cuenta que hubo un crecimiento de 20 toneladas de un año al otro. Obviamente esas 20 toneladas, vía Pérez Corradi, no sé si lo conocen, si lo habrán escuchado nombrar, un empresario que se encargaba y que estaba vinculado con el triple crimen, esas 20 toneladas de efedrina eran destinadas al cartel de Sinaloa, en aquel entonces hermano del Chapo Guzmán, y fuimos el principal proveedor de efedrina del cartel de Sinaloa, que en aquel entonces era el cartel más grande de droga a nivel mundial. La Argentina fue el principal proveedor de efedrina de ese cartel, lamentablemente.